La lectura para esta mañana la tenemos en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas y voy a leer del 13 al 36. Dice, he aquí, aquel mismo día, o sea, el domingo de resurrección, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Y ellos la instaron, diciendo, quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo. Y partiéndolo, les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partir del pan. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Nos hablaba en el camino por el cual estés andando, que escuches hoy estas palabras también de Jesús y experimentes la transformación que únicamente viene por su resurrección.
Paz a vosotros. Hermosa salutación de parte del Maestro, que realmente yo quisiera que hoy él hablase más fuerte que mis palabras y mi voz. El texto que vamos a subrayar es cuando Jesús les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Se han hecho numerosos comentarios sobre la persona y obra de Jesucristo. Se han escrito miles de libros y se han usado millones de palabras. Mucha gente, no solo los ateos, sino también muchos creyentes, aceptarían muchas cosas acerca de Jesús. Desde el punto de vista histórico, inclusive afirmarían que fue un gran maestro y un gran humanista. Pero no creen en la resurrección de Jesucristo. Su evangelio no se parece en nada a la buena noticia. Porque si Cristo no ha resucitado, entonces este evangelio se basa en un Cristo muerto. Y por tanto, si no hay resurrección de muertos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y ahí, ante tal actitud, sale Pablo en defensa de la resurrección. Perdonad la voz, pero es que estoy muy resfriado. Dice el apóstol: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Sin esta resurrección, el creyente sería miserable, como el mismo Pablo dice. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ya conocéis la eterna discusión acerca de la resurrección. Los fariseos creían en ella, los saduceos la negaban. Pablo era testigo de todas estas discusiones. Cuando leemos en Hechos, que dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones y hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. No olvidemos que el apóstol Pablo es perseguido y juzgado por defender la resurrección. Más adelante dice que: o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy delante de vosotros. En su día el Señor también defendió la resurrección ante los saduceos. Hoy sigue la misma lucha, con diferentes etiquetas, pero seguimos igual. En la radio, en la prensa, en los debates televisivos, se ridiculiza a cualquier creyente que defiende la vida y la resurrección en el más allá. Se le envía al psiquiatra o al manicomio. Y luego se remata con que las religiones son sectas, incluyendo la nuestra. Y aquí se precisa una pregunta. ¿Es posible reconocer, aceptar, sentir la resurrección a través de la historia, o bien por medio de la información, o inclusive testimonio? A mí no se me ocurriría ir a un programa televisivo con una audiencia de 50 ciegos para defender la realidad de la luz del sol, de la luna, de las estrellas. Hablarles de la hermosura de las flores y de sus colores. Por cierto, si salís al patio, veréis cómo las señales de la resurrección está ahí y cómo nuestra higuera está brotando con pequeñas flores que indican que tendrá higos. ¿Por qué no lo haría en esta reunión de ciegos? Porque no pueden ver la luz ni los colores. Sin embargo, pueden creer y sentir la resurrección de Cristo. Porque por fe andamos, no por vista. Y de eso da testimonio el Señor Jesús en una parábola impresionante. La parábola del rico y Lázaro. ¿De qué se trata? ¿Qué nos está enseñando Jesús acerca de la vida y la resurrección? Y había un hombre rico que hacía banquetes todos los días. Y había a Lázaro, el pobre, que estaba a la puerta pidiendo limosna. Los dos murieron y el rico fue a Hades y el pobre fue junto a Abraham. Hay una conversación muy interesante, es impresionante, pero la cosa es que le dice el rico: oye, una cosa, padre Abraham, le llame padre Abraham, como era conocido en las escrituras por los judíos. Dile a Lázaro que vaya a mi familia para que les advierta de lo que hay en este lugar, separado de Dios. Y Abraham le respondió: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Nuevamente insiste el rico, el hombre que era rico, claro, que mandara a Lázaro a su familia. Entonces el rico le dijo: sí, envía a Lázaro, porque si al menos fuere a ellos y advierte a mis hermanos, tengo 5 hermanos, se podrían arrepentir. Y vuelve a insistir Abraham diciendo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Es interesante, es una historia fabulosa en la que realmente nos muestra que no es por vista, sino que es por fe. Porque por fe andamos, no por vista. Y esa es la misma actitud que tiene lugar en aquellos discípulos de Jesús y a nosotros, que muerto Jesús o viviendo con un Cristo muerto, vamos de camino de Jerusalén a Emaús. Era una distancia como de 11 kilómetros, andando con Cristo al lado. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ellos han oído testimonios acerca de Jesús. Las mujeres, algunos de los nuestros, Cristo mismo anda a su lado y no le reconocen. Han perdido la fe, están tristes, sin ánimo. Es curioso que en ese caminar no hay ninguna predisposición a creer. No son crédulos, no esperan nada. Están muertos, están ciegos. En ellos se cristalizan las palabras de Jesús cuando les dice: ¿qué discutís? ¿No entendéis? ¿No comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis? ¿Teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho acerca de mí. No es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y sin embargo, se va operando un cambio en ellos. Como decimos a veces con mi hermano, a pesar de, ellos están oyendo al Señor y se está operando un cambio. ¿A qué es debido? En la medida en que oyen la palabra. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En el 32 dice: y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras en el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y ahí está el secreto de la vida, el secreto de que Él nos abra las escrituras. En nuestro ministerio a prisiones sabemos muy bien que a los presos que andan muchas veces tristes, apesadumbrados, con una carga terrible, las palabras y la filosofía poca cosa les va a decir. Sabemos que solamente la palabra realmente les puede animar a seguir adelante. Y esto mismo, como decíamos, que aquí está el secreto. Este es el meollo de la cuestión. Acerca de esto, C.S. Lewis, si habéis leído algo de él o si no lo habéis hecho, os lo recomiendo. C.S. Lewis se pregunta, ¿qué vamos a hacer con el Cristo? El problema no es lo que podemos hacer con él. Todo el problema es qué pretende él hacer con nosotros. Debemos aceptar o rechazar la historia. Lo que dice es muy diferente de lo que haya dicho cualquier otro maestro. Otros dicen, esta es la verdad sobre el mundo o este es el camino que debéis seguir. Pero él, el Cristo, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dice, el que quiera salvar su vida la perderá y el que la pierda se salvará. Él dice, venid a mí los que estáis cansados, yo os aliviaré. Yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy vuestro alimento, yo os perdono los pecados. Y en resumidas cuentas, lo que nos está diciendo es, no tengáis miedo, yo he vencido al mundo. Esta es la cuestión. Su inquietud, la inquietud de estos discípulos, da lugar a la paz. Su tristeza, a la alegría, al gozo. Su miedo, a la osadía. Su incredulidad, a la certeza de la resurrección. Enseguida que ellos han sentido a través de Cristo y de participar del pan, que debía tener un modo muy especial de hacerlo el Señor Jesús, se abrieron sus ojos y su corazón ardía, lo cual indica que habían resucitado con el Señor. Y estaban tan entusiasmados que de seguida volvieron a Jerusalén a recorrer estos 11 kilómetros para decirles que el Señor había resucitado. Desde el punto de vista histórico, hay numerosos testimonios de su veracidad. El mismo Pablo se lo dice a los corintios diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a los apóstoles. El mismo Pablo oyó al Señor decirle, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa de dar coces contra el aguijón. Y a partir de ahí resucitó con el Señor, lo cual lo decía en sus palabras, cada día muero. Así pues, la persuasión o la certeza acerca de la resurrección no descansa solo en la información o los datos históricos o a través de los sentidos físicos. La ciencia nunca podrá comprobar o poner en los tubos de ensayo a Dios, al trabajo o la acción del Espíritu Santo o la resurrección. Dios no es un objeto, ni una cosa, es el ser, es el espíritu, es la vida. Padre de los espíritus. El hombre solo puede comprobar con lo muerto. La certeza viene a través de una experiencia vital, como es, ¿no ardía nuestro corazón mientras Él nos estaba hablando? Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Viene a través de la palabra encarnada, y esta, la palabra Cristo, provoca la fe, el autor y consumador de la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Se oyó y se oye esta voz del Padre: este es mi Hijo amado, a Él oíd. En Isaías se nos dice: oíd y vivirá vuestra alma. La fe es lo que certifica la resurrección de Cristo, lo que da sentido a la vida, enseñanza y muerte de Jesús. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Como dirá el apóstol Pablo a los Gálatas: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo empezado por el Espíritu, ¿vais a acabar por la carne? ¿Oír qué? La palabra. Dice Jesús: oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. La Iglesia, su buena marcha, su dinámica, su fuerza, no se basa en las instituciones, ni en las obras, ni en sus obras, ni en sus programas, ni en sus milagros, ni en sus predicaciones, ni en sus líderes, ni en su consejo, ni en decir Señor, Señor, ni en proclamar la resurrección en el más allá, en tanto se anda triste o encerrado en el ego. El triunfo, nuestra victoria, se basa en la resurrección de Cristo, en la fe en la palabra, en la alegría del resucitado. El mismo C.S. Lewis nos recuerda esto diciendo: la Iglesia no existe más que para atraer a los hombres a Cristo, para convertirlos en otros Cristos. Si no cumple este cometido, todas las catedrales, el sacerdocio, las misiones, los sermones, son sencillamente una pérdida de tiempo. Dios se hizo hombre para ese único fin. Como dice Jesús: a todos atraeré a mí mismo. Incluso es dudoso que el universo entero haya sido creado para otro fin que ese. La Biblia dice que el universo entero fue creado para Cristo y que todo ha de ser reunido en Él. Sí, la palabra no ocupa el primer lugar. Como dice: en el principio era el Verbo. Si la resurrección no es real en nuestras vidas, entonces, como dice Pablo, somos los más miserables de todos los hombres. Cristo ha resucitado. ¿Cómo lo sabemos? Por el testimonio de las Escrituras, cuando Cristo nos abre la mente y nos revela su historia, al Cristo histórico, lo que podríamos llamar la revelación externa. Es la puerta. Y hay un testimonio interno, que es el del corazón, es la experiencia. Es el testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón. Él es la llave de la puerta. Hay un texto que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Como veis, nos podemos seguir preguntando: ¿quién ha vencido al mundo? El Señor Jesús nos sigue diciendo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todo está completo, consumado es. En Él estamos completos, en Él tenemos vida abundante, en Él somos victoriosos. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Como dice Juan, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así pues, hermanos, más allá de lo que yo os haya podido expresar, con balbucientes palabras, creo que lo más importante es que realmente sintamos esa realidad en cada una de nuestras vidas. Y como dice C.S. Lewis, en resumidas cuentas, lo que nos está diciendo el Señor es: no tengáis miedo, yo he vencido al mundo. Esta es la cuestión. Que nos bendiga.